En el pasado mes de abril, todos los principales partidos políticos, salvo el PP, rectificaron sus posiciones y aceptaron debatir sobre la eutanasia bajo el impacto del suicidio de José Antonio Raval, un hombre de 58 años que padecía ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Este señor expresó su deseo de que, si hubiera habido legislación en España que le hubiera permitido morir acompañado, lo habría preferido y no tener que morir a escondidas como él hizo. Se debatirá sobre la proposición de muerte digna admitida a trámite recientemente. Y para hablarnos de este asunto está con nosotros Fernando Marín Olaya, que es el presidente de Derecho a Morir Dignamente, la asociación de la que hemos estado hablando ahora mismo, con sede en Madrid. Buenas tardes, Fernando, bienvenido a Radio Alma en Bruselas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cuál es? Bueno, hemos estado comentando los fines de la asociación, pero si tú nos los puedes volver a decir sucintamente, ¿cuál es el fin de la asociación Derecho a Morir Dignamente?
Bueno, pues es que la muerte digna, como dice su título, sea un derecho, es decir, que todos tengamos la posibilidad, la opción de decidir cómo queremos morir, cómo queremos ser atendidos al final de nuestra vida y también cuándo deseamos finalizar nuestra vida, es decir, que se regule también la disponibilidad de la propia vida.
¿Podemos tutearnos?
Sí, sí, claro.
Muy bien. ¿Tú eres médico?
Sí, yo soy médico.
Bien. Es que nosotros la semana pasada estuvimos hablando con otro médico, con el doctor Gómez Sancho, que él es, bueno, especialista en cuidados paliativos, pero él es contrario a la eutanasia. Entonces, por ejemplo, me gustaría irte comentando algunas de las cosas que él nos dijo aquí para saber tu opinión en cuanto a sus comentarios. Una de las cosas que él nos dijo es que la mayor parte de los médicos en España están en contra de la eutanasia. Sin embargo, por ejemplo, en la página web de vuestra asociación decís, está escrito que la mayor parte de la sociedad española está a favor. Entonces hay un choque ahí.
Claro,
de...
sí. Hombre, hay un par de encuestas que no tienen mucha validez porque son como muy, muy domésticas, pero la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas que se hizo en España en 2002 para médicos, el 65% de los médicos estaba a favor de que se regulara. Es decir, que es un dato falso él está en la comisión deontológica de la Organización Médica Colegial, pero es falso que la mayoría de los médicos estén en contra, la mayoría de los médicos están a favor, según dicen las encuestas, que es la herramienta que en el mundo desarrollado se utiliza para conocer lo que piensa la gente, ¿no?
Porque él decía que...
Es verdad que es una cifra inferior a la población general, que actualmente está en toda Europa alrededor del 80%, en España también, digamos que los médicos serían un 60%, pero esto fue en 2002, probablemente en 2017 sea más parecido a la población general.
Nos decía que ese argumento de que los médicos en general están en contra es porque los médicos, básicamente... Vamos, su función esencial es curar, decía, y no ayudar a morir. ¿Tú como médico?
Bueno, esto es sorprendente que venga de un médico de paliativos cuyos pacientes, el 100%, se mueren en un plazo breve. Es decir, que la misión de la medicina paliativa no es curar, porque por definición los pacientes paliativos no solo no tienen cura, es decir, no solo es que tengan diabetes, hipertensión, no, es que van a morir en un plazo breve. Entonces, hace ya el año 2000 ya se planteó, en el año 96, un informe bastante importante, bastante influyente, el informe Hastings del Centro Hastings de Nueva York, sobre los fines de la medicina, y decía que tan importante como curar es ayudar a morir en una sociedad en la cual hay tantas personas mayores y tantas personas con enfermedades crónicas incurables que son progresivas y que cada vez deterioran más su calidad de vida. Es decir, que esta idea de que el médico está para curar es una idea totalmente irreal. La mayoría de los pacientes no se curan. Uh-huh. Otra cosa es que, además, un gran porcentaje prácticamente el 80% de las personas que fallece lo hace tras un proceso de enfermedad, deterioro, sufrimiento, que requiere una asistencia específica, que es la medicina paliativa, y además hay mucha gente que en un momento determinado decide, bueno, pues hasta aquí he llegado, yo no quiero seguir.
Él hablaba de que existen en España 120.000 enfermos terminales que necesitan cuidados paliativos, pero que solamente se alcanza con las medidas, con los medios de que se disponen, a curar a la mitad, a 60.000. Entonces él hacía hincapié en que, bueno, que cuesta mucho dinero eso y que es mucho más caro curar a esos, a todos los, atender, digamos, con medicinas a todos los enfermos paliativos que lo necesitan, que ayudar a morir a las personas que en este caso lo deseen.
Claro, lo que pasa es que es un enfoque distorsionado que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, en Bélgica y en Holanda, el 90% de los pacientes que solicitan una eutanasia tienen un equipo de cuidados paliativos a su servicio. Es decir, las personas que quieren la posibilidad de decidir cuándo morir no rechazan los cuidados paliativos, ni muchísimo menos. Es decir, una cosa no compite con la otra. Es verdad que hacen falta más equipos de cuidados paliativos. No sé exactamente qué cifra, porque eso no lo sabe nadie, tampoco lo sabe la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Es un cálculo un poco grosero y habría que ver, estamos hace años reclamando que se haga un estudio serio sobre cuáles son las necesidades de las personas al final de su vida para ver qué recursos asistenciales necesitan, ¿no? Entonces, es verdad que hace falta más recursos paliativos, pero el debate de los paliativos no tiene nada que ver con la eutanasia.
Él nos decía que en Holanda hubo el año pasado unas 3.200 eutanasias, de las cuales en 1.000 casos no se constató que fuera voluntariamente solicitada por el paciente. Que es...
Bueno, eso es completamente falso. Es que me sorprenden esas afirmaciones, ¿no? En Holanda ahora precisamente está haciendo un trabajo sobre 15 años después de la ley de eutanasia, en la cual la Fiscalía ha intervenido una vez. Uh-huh. Es decir, que las leyes están para cumplirse, y las leyes se cumplen cuando existen. Cuando no existe ninguna ley, pues lo que ocurre en el resto de países, que no son Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, tal y como recogen todos los estudios, tanto en Gran Bretaña como en Alemania, Francia, es que, bueno, la eutanasia es clandestina. Y el suicidio médicamente asistido también depende de a quién conozcas, o depende de que tú al final consigas a alguien que te ayude, ¿no? Entonces, es totalmente falso que haya eutanasias no voluntarias en Holanda y en Bélgica. Esto, los hechos son evidentes y son contundentes las cifras, ¿no? Entonces, seguir hablando de que la ley permite que haya eutanasias no voluntarias, pues es falsear la realidad, no llega a ninguna parte, ¿no? ¿Verdad?
En Suiza, que hubo un reportaje hace poco en televisión a una asociación que se llama Exit, en donde esto sí. Es el suicidio asistido, y entonces, bueno, creo que era una médica la que ayudaba, estaba con el paciente cuando el paciente él mismo era el que abría, digamos, el gotero para morir, pero cobraban 12.000 euros o algo así, que era un dineral, ¿no? Y entonces ahí también pues era un poco chocante, digamos, que fuera tan caro ayudar a morir a una persona, ¿no? Que parecía también que había bastante de negocio o que además era para gente que tuviera dinero, básicamente, porque 12.000 euros...
Bueno, a ver, morir en Madrid, por ejemplo, cuesta 4.000 euros. Los ritos funerarios, ¿eh?
Ah, bueno,
aparte,
ya.
Si uno tiene una asistencia privada, o sea, tiene que pagar. Ya. En un café en Madrid puede costar un euro y medio o dos, y en Zurich cuesta 4, ¿no? Ya. Es decir, que lo que me sorprende es que en una sociedad capitalista como la que vivimos, si uno va a un hotel, a uno le extraña de que le cobren, y sin embargo se va a una casa que hay que alquilar, que hay que mantener, pues a uno le extrañe que le cobren a lo mejor 600 euros por estar allí, ¿no? La ley suiza lo que dice es que si no hay motivos egoístas, si no hay negocio, el suicidio no es un delito. El suicidio ha existido. Y esto es lo que está ocurriendo. Se ha sometido varias veces a referéndum, y la sociedad suiza es bastante tolerante con la libertad individual, y lo que intentan, y eso es lo que está absolutamente comprobado, es que, pues lo graban además para que quede claro, y el forense que lo inspecciona puede firmar el certificado, es que la persona decide morir voluntariamente. Uh-huh. Es lo que importa realmente, ¿no? Evidentemente es una discriminación, porque ¿quién va a viajar de Londres a Suiza? ¿Quién se lo puede permitir? Claro, como siempre, pues la gente que no tiene dinero, los pobres, siempre salen perdiendo, también en España, claro. Pero no creo que sea un escándalo del que cobren como cobran cualquier cosa en esta sociedad en que vivimos.
En el mes pasado, en marzo, en el Congreso rechazó una proposición que defendió la diputada de Izquierda Unida en la que se regulaba la eutanasia. 7 días después, el Pleno sí aprobó una propuesta de Ciudadanos sobre muerte digna que excluye la eutanasia. ¿Cuál es tu opinión sobre esta propuesta de Ciudadanos?
Bueno, pues que lamentablemente una cosa es predicar y otra es dar trigo, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Las leyes de muerte digna que empezaron en Andalucía en el año 2010 no han cambiado nada, no han servido para nada. Y se da la curiosidad, ¿no?, de que, por ejemplo, Cataluña, que es el territorio que tiene 100% de cuidados paliativos para todos los catalanes y las catalanas, y más número de testamentos vitales, de documentos de voluntades anticipadas, no tiene ley de muerte digna. Y no se muere mejor en Andalucía que en Cataluña. Entonces, los hechos, pues demuestran que esto del morir y el morir bien es un tema complejo que no se arregla con una ley, por mucho que Ciudadanos tenga esa intención, que suponemos que es buena. Pero el camino es erróneo, ya se ha demostrado, y ya se lo advertimos, pero, bueno, pues queda muy bien, ¿no?, hablar de que queremos evitar el sufrimiento, y haciendo una ley que es una enumeración de derechos que no va a ninguna parte, porque además es contradictorio con el estado de las autonomías. En España las autonomías son las que tienen la gestión del sistema sanitario y social, y son las que pueden tomar medidas. Porque lo diga una ley del Congreso, una ley estatal, las comunidades autónomas, las consejerías de salud no van a hacer nada, si no lo han hecho ni con sus propias leyes que han hecho en la comunidad autónoma, su propio grupo político. Es decir, que por ahí no va el camino va por otro sitio, y la ley de Ciudadanos no va a servir para nada, como no han servido las 10 leyes que han hecho ni las 3 que están haciendo en las comunidades autónomas.
El Partido Socialista, cuando la propuesta de Ciudadanos, la propuesta de Podemos, de Izquierda Unida Podemos, dijo que la rechazó porque dijo que la sociedad no está preparada. ¿Tú consideras que eso es así? ¿Cómo que la sociedad española no está preparada?
No, el Partido Socialista no. La sociedad está absolutamente preparada. Los que no están preparados son los políticos para obedecer a los ciudadanos. Uh-huh. Y el Partido Socialista la rechazó porque quien la proponía era Unidos Podemos. Uh-huh. Y entonces todo lo que proponga Unidos Podemos, o sea, nosotros sabíamos desde el principio que era un problema que la propusiera este grupo político, pero todo lo que provenga de ahí va a ser rechazado por el Partido Socialista, porque ellos tienen una guerra partidista, que es muy legítima, pero que son sus peleillas de partido, que dentro del Congreso. Y esto, bueno, quien ha pagado el pato hemos sido los ciudadanos, porque ni siquiera se votaba la ley. Lo que se votaba era llevarla a una comisión para iniciar un proceso de debate. Al final, si no te gusta, pues, y lo argumentas, pues puedes votar que no. Pero decir que sí, nosotros estamos de acuerdo con este derecho, pero queremos un debate sosegado y tal, y al final, pues el propio diputado dijo, y ustedes han venido aquí a ponerse una medalla. Entonces, es que no le iban a aprobar desde el principio. Y entonces se abstuvieron, y la toma en consideración, que es sorprendente, en el Congreso del Parlamento no se puede hablar sobre los temas que preocupan a los ciudadanos. Pues nada, el debate se acabó.
De todas maneras, Unidos Podemos tiene previsto presentar como enmiendas parciales un texto en el que se regula el derecho al suicidio asistido y a la eutanasia. Y quería preguntarte, ¿vosotros consideráis que son necesarias las dos cosas?
Las dos, porque puede haber alguien que prefiera beberse un producto que le provoque la muerte, uh-huh, y lo prefiera por su forma de ser, porque que el médico le inyecte una sustancia. Al final no hay mucha diferencia, es una diferencia de procedimiento, desde quién comete el último acto. Entonces uno se puede beber un jarabe de punto barbital, o el médico mete ese jarabe en una jeringa y se lo inyecta de forma intravenosa. Es decir, esa es la diferencia. Y pensamos que está unido. Ambas cosas están unidas, ¿no? Y que uno puede querer, pues bueno, ir a su médico que tal cual o esté presente, con otros amigos, con sus familiares, despedirse y, bueno, pues después de... y morir en paz, como él desee, ¿no? Uh-huh. Pero haciendo él mismo, sin que le pinchen, ¿no?
Sí. Por los datos que vosotros tenéis en la asociación respecto a otros países donde es legal la eutanasia, ¿hay ya estadísticas en donde se hable de si son más hombres que mujeres, qué edades más o menos comprenden? ¿Existen estos datos?
Sí, bueno, México y Holanda y Suiza y Luxemburgo lo tienen absolutamente contabilizado. O sea, hay una estadística, sobre todo en Benelux, ¿no? Está bastante, hay unos cuadros que dicen la edad, el género, la enfermedad, si es una muerte prevista en breve plazo, si tiene un trastorno mental, si tiene una demencia, está todo muy detallado, ¿no? Hay más o menos, quien más utiliza la muerte voluntaria son personas que tienen cáncer avanzado, aproximadamente de 60 años, e igual hombres y mujeres, ¿no? Y es decir, que tienen el 80% de ellos, de los que utilizan, deciden, le ponen fecha a su muerte, son personas con cáncer. Con estudios, de clase media. Hay datos curiosos, por ejemplo, en Estados Unidos, en los cuales pues los afroamericanos, por ejemplo, no recurren en aquellos estados, que son cinco, donde está legalizado el suicidio asistido, pues los afroamericanos culturalmente no recurren al suicidio asistido. Es decir, que hay cosas interesantes que ponen encima de la mesa, pues que esto es una decisión libre y que nadie está obligado a tomar, por supuesto.
Por último, quería preguntarte, en caso de que se llegue alguna vez a aprobar en España esta ley que de muerte digna, que englobara el suicidio asistido y la eutanasia, ¿se podría también contemplar, o sea, va a ser algo siempre, sería algo entre el paciente y el médico nada más?
Bueno, esto es un acto médico más, ¿no? Uh-huh. Esto es una cosa que los médicos atienden por un sentido común y por respeto a los valores de cada persona, ¿no? Entonces entra dentro de una relación de confianza médico-paciente. Lo que pasa que debido al simbolismo de la decisión y a su irreversibilidad, ¿no? Y para evitar que hubiera abusos, lo que se hace es que el médico tiene la obligación de consultarlo con otro médico que es independiente, es decir, que no conoce al paciente, y además recoger todo eso en un dossier que se envía a una comisión de evaluación que evalúa caso por caso. Es decir, está más controlado, pero bueno, hoy día uno puede decidir pues que le quite un respirador mecánico, o que no quiere más quimioterapia, o sencillamente que no le pongan un suero con antibióticos si no lo desea, y prefiere que la enfermera siga su curso. Y para eso no hace falta nada especial, ni tiene que intervenir un juez, ni nada, no. Se lo dice a su médico, lo dice claramente, de una forma reiterada, con argumentada, ¿no? De una forma seria, y el médico tiene la obligación de respetar eso. Es decir, que decisiones que afectan a la muerte hay todos los días. En este caso, inyecciones letales, pues no lo sabemos porque están prohibidas por el Código Penal.
Muy bien, pues Fernando Marín Olaya, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Madrid, la sede de Madrid, que hay en más otras ciudades de España, como hemos comentado. Muchas gracias por habernos hablado de este asunto y hasta otro día. Y un abrazo desde Bruselas.
Gracias a vosotros, muchas gracias.